Soy la psicóloga Viridiana Romero y estamos ya este jueves 15 de marzo en punto de las 4:08 de la tarde aquí transmitiendo su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Escucha tus emociones, recuerden eso, es muy importante. Y fíjense que queremos que sigan nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Psicología Dalinde para que estén ahí con todos los datos que nosotros estamos otorgando. No olviden que durante la transmisión pueden enviar sus preguntas, nos pueden enviar comentarios, sugerencias y bueno, también queremos saber sus temas de interés. También por vía WhatsApp nos pueden mandar mensajes al 55 32 39 92 64. Y como cada jueves, le doy la bienvenida a nuestra co-conductora Esther Chávez.
Bienvenida.
Hola.
Esther, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Qué bueno que ya estás aquí lista con un gran tema que tenemos el día de hoy. Fíjate que el tema de hoy es la cirugía plástica y la dismorfofobia. Por supuesto, nos acompaña un gran doctor, es el doctor Jorge René Oropeza Morales, a quien te pido de favor, Esther, que le demos un gran aplauso a Jorge. Gracias. Él es médico de Plastic Surgery Evolution y él nos va a presentar este tema que tiene que ver con la cirugía plástica. Y entonces, pues nos gustaría iniciar, doctor Jorge Oropeza, con pues una serie de preguntas que hoy queremos hacerle, porque como sabemos, pues es una área de especialidad sumamente importante, y más para nosotras las mujeres, aunque también ya para los hombres, ¿no?
Entonces, de acuerdo a la tecnología de punta que tenemos hoy en día, ¿cómo podemos definir una cirugía plástica?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto verte aquí, hecha una maestra ya.
Ay, muchas gracias.
Bueno, mira, la cirugía plástica es tan vieja como la, pues, la historia de la medicina. La palabra plástica quiere decir dar forma. Okay. Entonces, la cirugía plástica es la cirugía de las formas. Cambiamos, alteramos, ponemos de un lado, pasamos al otro lado, en fin. Pero siempre, obviamente, nosotros manejamos la función y la estética. Para nosotros va de la mano. Nunca desligamos, aunque a veces la gente nos pregunta que cuál es la diferencia entre cirugía plástica y cirugía reconstructiva. Okay. Pero en esencia es lo mismo, es la cirugía de las formas.
Ok, es muy importante esto que nos dices porque, bueno, queremos saber distinguir como pacientes que de vez en cuando quieres asistir a un procedimiento como estos, pues no sabemos qué es lo que sucede, cuál es el mejor. Entonces, eso es muy importante, que nos puedas decir el día de hoy todas las características que necesitamos para saber que vamos con personas como tú, certificadas, súper especializadas. Entonces, es muy importante, ¿no, Esther?
Así es, efectivamente. Y bueno, pues qué mejor que ahorita el doctor nos platique o nos comente acerca de este gran tema, ¿no?
Sí, mira, qué bueno que me preguntan eso porque es una pregunta casi obligada y también yo tengo la obligación, válgame la redundancia, de decirlo. Bueno, para ser cirujano plástico, pues tienes que ser médico, por supuesto. Okay. Actualmente los programas de estudio de hoy en día son 2 años de cirugía general extra más 4 años de cirugía plástica. Después de eso, tú dijiste una palabra que se llama certificación.
Así es.
Todavía después de que recibimos el diploma de especialidad, bueno, tenemos que presentar un examen ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y nos dan nuestra certificación. ¿Para qué sirve esto? Todos los médicos, independientemente del área que nosotros manejemos, bueno, podemos tener errores y podemos tener a veces resultados no previstos, pero la certificación te sirve para precisamente los factores de riesgo los reduzcas al mínimo. Esto quiere decir que si una persona acude con alguien que tenga este certificado, tienes más posibilidades de que las cosas salgan bien. Y esa es una garantía para la gente saber que están en buenas manos.
Como decimos en Centro Médico Dalinde, su salud en buenas manos.
Exactamente.
Y bueno, Esther, pues...
A mí me gustaría saber, ¿a partir de qué edad es importante pues conocer, poder tomar una cirugía o cómo podemos... pues ahora sí que nos comente el doctor si estamos dispuestos.
Sí, mira, esa también es muy buena pregunta. Vamos a hablar básicamente de lo que es la cirugía plástica estética, que es lo que en general a la gente más le interesa ahorita. Ajá. Y otro día hablaremos de cirugía reconstructiva. Pues sí, últimamente México se ha convertido en uno de los países más importantes que hacen cirugía estética. Prácticamente somos el tercer país.
Así entonces, es, dentro de los 5, que era lo que estaba también
es,
leyendo,
así
¿no?
Así es, correcto, sí.
Está que entre ellos Brasil.
Sí, Brasil, Estados Unidos, básicamente uh-huh. son los países
los
más importantes.
Primeros lugares.
Así es, correcto. Uh-huh. Bueno, entonces, por ejemplo, la cirugía, una de las cirugías más comunes es la rinoplastia,
okay.
La cirugía de aumento mamario y las liposucciones.
Ok. Y te voy a hacer una pausa, Jorge, porque quiero que vayamos a esta primera y que posteriormente ya nos digas de estas 3, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta gente va? ¿De qué edades? Toda esa cuestión.
Correcto.
Que te dijo ahorita Esther, me
sí,
parece maravilloso que nos lo aportes ahorita. Vamos a nuestra primer pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Thank you.
regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y bueno, prácticamente estábamos con una gran pregunta aquí a nuestro doctor invitado en cirugía plástica y especialista. Estábamos con esta cuestión de cuál es esta edad recomendable para realizarse una cirugía, que era lo que te planteaba la psicóloga Esther Chávez, y que a la vez nos estabas comentando, Jorge, que tres cirugías son como las más comunes. ¿Qué nos puedes decir más al respecto?
Aterrizamos en la cuestión de la edad. Uh-huh. La edad es bien importante porque de ello va a depender, y ustedes lo saben mejor que yo, la madurez psicológica y cómo va a interpretar esta persona que se va a someter a un procedimiento de cirugía estética dentro de sí. Entonces, una niña que tenga 18 años ya está más o menos, entre comillas, con una edad madura para que pueda más o menos asimilarlo. Y anatómicamente ya también. Entonces, en este tipo de cirugías preferimos que tengan 18 años cumplidos. Cuando se hacen cirugía de nariz, aquí puede variar un poquito porque finalmente el crecimiento de la cara aproximadamente a los 16 años ya está dado. Okay. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, se puede operar a alguien de rinoplastia estética a los 16 años. Okay. Tendremos ya que considerar precisamente si psicológicamente esta persona sabe o puede manejar los cambios que va a operar dentro de sí, dentro de su cerebro a esa edad. Y dependiendo de eso, bueno, pues lo podemos operar a los 16 años o nos esperamos también hasta los 18.
Fíjate que lo que acabas de comentar, Jorge, es muy importante la cuestión psicológica, porque por eso ustedes también trabajan, los especialistas, con un grupo multidisciplinario, en donde la psicología es parte fundamental, y sobre todo para esta cuestión de la cirugía, porque como tú dices, es asimilar que mi cuerpo va a cambiar, ¿no? Porque tú decías al inicio del programa, las formas se cambian, ¿no? Aquí pasamos para acá, acá, sí, allá, claro. Y así, aquí quitamos tantito. Entonces, prácticamente sí debe de haber un cambio emocional también, un impacto. Porque, como dijimos en este tema el día de hoy, la dismorfofobia también es una de las problemáticas a nivel emocional que se originan cuando la persona tiene una distorsión de su imagen corporal y que de alguna manera a veces no lo requiere, pero que ya constantemente se está haciendo cirugías, ¿no? Pero bueno, esta pregunta que nos comentas es, ¿a partir de los 18 podemos decir que ya está lista la persona para un proceso así, siempre y cuando sea con un grupo multidisciplinario, ¿verdad?
Es correcto. Okay. Mira, eso que acabas de decir es bien cierto. 10% más o menos de la población tienen esa patología, porque al final de cuentas es una patología.
Así
esa distorsión
es
de la realidad y de no aceptarse al final de cuentas. Y pasa un fenómeno muy curioso. Y siempre yo se los explico a los pacientes. Cuando les operamos la nariz o les ponemos un aumento de busto, pues nosotros tenemos una imagen cerebral de toda la vida. Claro. Esa imagen cerebral, para que nuevamente el cerebro acepte el cambio, pasa más o menos un mes. Okay. De ahí muchas de las cuestiones de programación neurolingüística que tenemos que utilizar con los pacientes, porque a lo mejor yo se la dejé muy bonita, está muy paradita, muy refinadita, pero resulta que él o la paciente se ven raros.
Sí.
Y dicen, es que me veo raro. Le digo, pues sí, porque está operando en ti un cambio que se va a dar en automático más o menos al mes o a veces hasta el mes y medio. Entonces, es muy importante preparar a las personas en este sentido. Pero lo otro ya es el extremo. Cuando tú empiezas con una, no estás a gusto, y ahora quieres los ojos, y ahora quieres los senos, y ahora quieres el abdomen, y ahora quieres la lipo, esa persona definitivamente ya tiene una patología seria e inicialmente debe ser tratada por grupo de ustedes e incluso en algunos casos puede llegar hasta el psiquiatra,
¿no? De hecho, te quería comentar justo eso, Jorge. ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado alguna paciente, hombre o mujer, que realmente llegue a esta parte de la dismorfofobia?
Sí. Sí. De hecho, dentro de la historia clínica tenemos algunas preguntas orientadoras. Y obviamente por la experiencia, aquí todavía cuesta mucho trabajo decirle al paciente, ve con el psiquiatra, ve con el psicólogo. Hay mucha resistencia.
Sí, por supuesto. Demasiada.
Porque es que no estoy loco. Sí. No, es que yo no lo necesito.
Sí.
No, no es que estés loco, es que necesitas ver ese aspecto. Y ya después, bueno, entraremos en esa situación. Sí, sí hemos tenido casos y también tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para que a una persona de estas, aunque nos pague, pues no operarla. hasta que esté bien centrada.
La ética profesional dice que también el bienestar del paciente es primordial, entonces esa parte es muy importante. Vamos a nuestra siguiente pausa, no sin antes decirles que estamos en el WhatsApp por el 55 32 39 92 64 y que pueden hacer sus preguntas aquí para el doctor especialista en cirugía plástica, Jorge Oropesa. Vamos a esta pausa y regresamos. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Pues ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Así es. Y pues justo como nos gusta escuchar nuestras emociones, estamos con un experto que nos está hablando sobre cirugía plástica y también las problemáticas patológicas que generan estarse realizando tantas cirugías cuando ya no es necesario y que finalmente viene siendo lo que viene definiéndose como dismorfofobia, cuando hay una distorsión en tu imagen corporal y cuando cualquier detallito ya te lo ves como, aquí está mal, acá sí, también. Entonces, pues ahí también depende de autoestima, que ese es otro rollo meramente psicológico y que, como ya lo dijo nuestro experto Jorge Oropesa, nos está diciendo, el trabajo multidisciplinario es sumamente importante. Sí. Entonces, estábamos justo cuando nos fuimos al corte, con algunas preguntas muy importantes, ¿verdad, Esther?
Así es. Yo tengo una importante. ¿Qué tipo de anestesia se emplea para poder realizar la cirugía plástica?
Mira, dentro de todas las valoraciones, y eso es muy importante, por supuesto que tenemos que hacer una batería de exámenes. No es como, ahorita quieres una lipo y te digo, ándale, mira, súbete allá a la mesa y ahorita te la hago. Eso no existe, eso es de gente que no tiene el más mínimo conocimiento y el más mínimo sentido de ética, ¿sí? Entonces, todos los pacientes hasta los 40 o 45 años ya existe un protocolo de manejo de exámenes, donde se incluyen los exámenes de sangre, exámenes de orina, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando pasas de los 45 años, entonces le vamos agregando más exámenes. Tienes que hacerte una valoración del tórax, te pedimos radiografías, tenemos que enviarte con el cardiólogo, es bien importante. Y una vez que ya tenemos esas valoraciones, entonces citamos a la paciente o al paciente con el anestesiólogo.
Ok.
Revisamos todo y en ese momento tomamos la decisión. ¿Qué tipo de anestesia? ¿Vamos a hacerla con anestesia general? ¿Vamos a hacerla con anestesia local? ¿O vamos a combinar? Depende del tipo de cirugía. Pero cuando tú eres un paciente sano, tienes pues muchas posibilidades de que lo podamos hacer de diferentes formas. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente es hipertenso o es diabético? Entonces, aparte de esas valoraciones, pues entonces a lo mejor vamos a tener que pedir ayuda al endocrinólogo, al internista. Y en fin, vamos ampliando la necesidad de que otros integrantes del equipo especialistas pues nos digan cómo. Y entonces ya podemos determinar eso. Luego, ¿en dónde la vamos a operar? También va en función de lo mismo. Si está sana, ¿qué tipo de monitoreo necesito? De acuerdo al tipo de cirugía. Y entonces ahí tomamos la decisión. Si lo hacemos como clínica de cirugía ambulatoria, o puede ser inclusive el mismo día, o tenemos que ir a un hospital que tenga mucho monitoreo, que tenga terapia intensiva, etcétera, etcétera, porque nosotros tenemos que adelantarnos a los hechos. No estamos exentos de tener una complicación. Entonces, esa complicación tenemos que preverla y saber que tenemos las posibilidades de resolverlo en caso de que así se presentara. Entonces, valoración cardiovascular, valoración preanestésica, ahí determinamos el tipo de anestesia y el lugar y el tipo de monitoreo que vamos a hacer. No se vale, súbete ahorita y ahorita te la...
Y ahorita te opero aquí en el consultorio, porque fíjate que yo he escuchado varios casos de ese estilo, fíjate.
No,
es que es todo un proceso, es una metodología realmente hacerse una cirugía plástica en donde hay un procedimiento, como ya lo dijiste, analizar al paciente, todas las características, tanto fisiológicas como emocionales. Y lo que decías respecto a la pregunta que hace Esther del tipo de anestesia, porque hay muchas personas que quieren operarse, pero no son candidatas a cierto tipo de anestesias.
Es correcto.
Entonces, de repente se ponen un poco mal.
Es correcto.
Y también tienen que entender eso, ¿no?
Sí. Efectivamente. Sí, entonces, ahí en ese momento, en las consultas previas, es donde aclaramos todas las dudas. Finalmente, bueno, ya tomamos la decisión de acuerdo al tipo de cirugía que vayamos a realizar.
Okay. Yo quiero hacer una pequeña pausa porque rápidamente quiero leer los saludos que nos están enviando. Jorge Raimundo dice, hola, buenas tardes, cambiaron de foro, quedó bien. Gracias, Jorge. Jimena Vargas, hola, Viri, buena tarde. Jorge Raimundo dice, es un tema muy importante, sobre todo ante tanto charlatán que hay en el mercado. Hola Esther y Viridiana, excelente tema, un abrazo. ¿Qué tan recomendable es una cirugía estética motivada por vanidad y no por algún factor externo? ¿Qué opinas, Jorge?
Bueno, finalmente somos cirujanos de vanidad, la inmensa mayoría.
Tiene que ver con la belleza,
pues digamos
con
que sí,
estética.
Porque de hecho, hablando estrictamente de cirugía estética, pues es algo que tú deseas, que tú quieres, que te va a cambiar tu vida, te va a mejorar la calidad de tu vida, y bueno, si eso a ti te sirve,
claro,
pues por supuesto que sí, pero bueno, si nos ponemos muy puristas, pues sí, somos cirujanos de vanidad, pues.
Así es, porque tiene que ver con esta estética, este placer de verte impecablemente bien, y bueno, hay de todo tipo de gustos. Jorge Raimundo también dice, doctor Jorge, está usted en muy buenas manos.
Muchas gracias, muy bien acompañado aquí, con
y
muy
Erika,
buena compañía.
Erika Pérez dice, hola Viri y Esther, saludos. Y por ahí también está Mauricio, y todas las personas que están viendo este programa, pues también síganos escribiendo, porque ya se nos va a acabar el programa, se va aquí rapidísimo.
Rapidísimo, por mí, rapidísimo. Bueno, entonces tenemos pretexto para otro más.
Sí, si ¿verdad? Para que estés
si es que el público
invitado de
quiere.
Nuevo, porque también teníamos por ahí a nuestra invitada, la doctora María Antonieta, pero bueno, en realidad ahorita, ustedes saben, el tráfico está de caos.
Y con y el aguacero que cae.
La lluvia está.
Entonces, bueno.
Complicado.
Y bueno.
Yo tengo otra pregunta.
Sí, encantado.
Si en algún momento, bueno, ya cuando termina el embarazo, nace el bebé y bueno, ya todo felicidad. Pero bueno, de repente
todo
la mujer,
ahora hay
todo
que acomodar
el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Y quiere, bueno, pues hacerse una cirugía.
Sí, eso es muy común y muy frecuente. Mira, lamentablemente, pues las cosas más hermosas de la vida que suceden después de eso, pues también les deja un poquito de estragos al cuerpo a las mujeres. Entonces,
así es.
Lo primero que les pasa es que, bueno, pues la piel queda flácida porque,
sí,
bueno, después de
estirarse
de ese estiramiento, pues a veces sí, les quedan muchas estrías, les queda,
sí,
flácido, ya les sobra un poquito de pellejito, si abren los músculos,
sí, claro,
los gorditos hay que reacomodarlos por muchos lados. Y bueno, ¿cuándo hay que hacer esto? Preferentemente después de que pasen por lo menos 6 meses o inclusive hasta 1 año. Porque una vez que regresa todo el desequilibrio hormonal y se vuelve a regularizar como antes del embarazo.
Okay.
Porque vas a seguir bajando de peso, la piel se va a reacomodar. Mm-hmm. Entonces, no tiene ningún sentido que en ese momento te sometamos a una cirugía.
Sí,
entonces,
claro,
después de eso, todo lo que quieras.
Ok, entonces, okay, después de 6 meses.
Sí, de 6 meses en adelante.
Ok, okay, nada de que si está en el parto, uh-huh, ya después ahí de una vez hágame la liposucción.
Mira, hay corrientes que así lo hacen, pero okay, si ya de por sí el mismo parto tiene ciertos riesgos,
sí,
le
claro,
sumamos factores de riesgo, creo que no, ahí sí creo que no es necesario, porque entonces sí, sí se pueden venir complicaciones, sí hay quien lo hace. Nosotros en lo personal y la mayoría de los que somos cirujanos plásticos certificados, no lo hacemos en ese momento.
Uh-huh.
Preferimos que se vuelva a reacomodar todos los tejidos hasta donde tengan que llegar y después nosotros entramos a repararlos.
Okay. Así es. Oye, Jorge, y también anda de moda o muy ahora en boga como la parte de la lipoescultura. ¿Nos puedes decir de qué consta?
Sí, cómo no. La lipoescultura es como esculpir la grasa quitando y poniendo.
Uh-huh.
La liposucción es el hecho de sacar grasita. Que podemos hacerlo con muchos equipos que ahora hay muy nuevos, inclusive todavía con jeringas convencionales, sin ningún problema. Entonces, el acto de sacar la grasa es la liposucción. Pero bueno, ¿qué es lo que quieren los pacientes o las pacientes? Pues no nomás que te la saques, sino que te vaya moldeando, que te vaya formando. Por ejemplo, lo que es más común,
uh-huh,
las llantitas aquí de los lados,
sí, ¿sí?
O aquí del frente.
Sí,
bueno,
caray,
el chiste no es nada más sacar la grasa, sino marcarte aquí la parte de en medio,
uh-huh,
donde que se vea como si hubieras hecho 2000 abdominales diarias, marcarte bien los bordes de los rectos abdominales,
claro,
y bueno, y dices, ¿qué hago con esa grasita? Bueno, pues no la vamos a echar a la basura, sino hay que reutilizarla, y lo más frecuente es que se las pongamos en las pompas.
Okay.
Entonces, hacer unos buenos glúteos con tu propia grasita, hoy en día eso es lo más indicado.
Oye, pero no se
y
caen.
Y eso se llama lipoescultura.
¿Y no se caen después, Jorge?
No, porque la grasa precisamente como la manejamos ahora, y además agregándole otras cosas como plasma rico en plaquetas. Acuérdense que la grasa trae células madre, entonces esas células se van a reproducir y se van a integrar prácticamente al 80%. Entonces, si tú sigues subiendo de peso inclusive, se te va a crecer más la pompa y te va a salir más pompa. Entonces, ese tejido se integra como tal. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos liposcultura.
Así es de que, chicos, junten dinero por si quieren también. que sus chicas. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa. Estamos aquí muy contentas de estar con nuestro gran invitado, el doctor Jorge Oropeza. Y bueno, Esther, vamos a esta pausa entonces. Ay, sí. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos. Pues regresamos aquí a nuestro último bloque, lamentablemente, Esther, como sí, cada jueves estamos contando el tiempo y apurándonos. Esto, sí, estamos claro, como aceleraditas siempre, ¿no?
Sí, así que, y tantas preguntas que tenemos y nada más podemos sí, preguntar pocas.
Y justo en el corte estamos haciendo muchas de las que no podemos hacer a veces, pero bueno. Jorge, algo que dialogábamos es, nos dijiste que las tres cirugías más necesarias o las que se hacen más...
Las más frecuentes.
Ajá, las más frecuentes son la rinoplastía, los senos y decías que la lipoescultura. Pero en los hombres, ¿qué tipo de cirugía es la que más piden ellos?
La más frecuente es la nariz.
Ok, la nariz.
Esa es la número uno uh-huh, y casi siempre es por cuestiones estéticas. Uh-huh. En algunas ocasiones por estético-funcional, que alguien tuvo algún golpe, tiene el tabique desviado, etcétera, sí, etcétera. Pero en general la rinoplastia es la número uno. No, yo estoy operado de la nariz. Ajá. Yo me operé hace... cuando era estudiante de cirugía plástica, entonces, que es muy común uh-huh, que cuando empezamos en esto, entre nosotros nos empezamos a operar. Entonces, okay. Yo tengo operada la nariz hace, pues ya 35 años, más o menos. Entonces, eso es lo más frecuente.
Okay.
Ahora, depende mucho también de la edad, porque eso es cuando estás más chamacón, uh-huh, ya cuando pasas un poquito más edad, te vuelves okay, más veterano, entonces te empiezas a operar los ojos, no, las ojeras y la papada. En los okay, hombres, si algo no nos gusta, es la papada. Entonces, son como las tres cirugías que en los hombres se hace con más frecuencia, pero sí varía okay, un poquito de acuerdo a la edad.
Okay, muy bien. Fíjate, Denny Hernández nos pregunta, ¿cuál es la edad máxima recomendable para realizarse una cirugía? Nos comentaba el doctor Oropesa que a partir de los 18 años ya puedes contemplar una cirugía siempre y cuando estés a cargo de un equipo multidisciplinario. Por otra parte, Erika Pérez nos dice, ¿cuánto tiempo de recuperación se necesita después de una abdominoplastia?
En promedio 2 semanas, aunque depende si es un poquito extensa, pueden ser hasta 3 semanas en un momento dado. Pero con 2 semanas es más que suficiente.
Suficiente.
Sí.
Oye, Esther, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, es que
yo tengo
muchas.
Tantas,
sí, que ya estoy así. Por ejemplo, tengo una de las tantas. ¿Qué tipo de prótesis son las más recomendadas para usar para el aumento de volumen de senos?
Esa también es una excelente pregunta. Mira, las prótesis empezaron a poner en 1963, 64. Sí. O sea, ya llevamos muchísimos años de tecnología. Sí. Pero algo curioso es que el material sigue siendo el mismo. Uh-huh. O sea, seguimos poniendo implantes de gel de silicón. Uh-huh. Nada más que la diferencia entre el silicón de esa época al de esta época es un mundo abismal. Tecnológicamente el de hoy es muy superior en todos sentidos. De hecho, ahorita estamos poniendo implantes de alta tecnología. ¿Por qué? Porque les llamamos ergonómicos, porque estos se mueven más o menos al ritmo y en la posición que la paciente está. A lo mejor ustedes por ahí han de acordarse de algunas artistas que de repente están acostadas y ya son un poquito más maduras y se ve el implante arriba uh-huh, y el seno a los lados.
Sí.
Uh-huh. Entonces, o al revés, están un poquito agachadas, queda el seno arriba y la mama abajo. Entonces, con estos, de acuerdo a la posición en la que tú estés, se mueven y ya se ven muchísimo más naturales.
Okay.
Dos, traen un chip, porque muchas pacientes les preguntamos cuando ya son recambio de implantes, oye, ¿y qué te pusieron? No, pues no me acuerdo. Oye, ¿y no te dieron las etiquetas, las marcas? Sí, pero pues ya las tiré, ya las perdí. No saben. Entonces, ahora, con este chip que traen, nosotros le pasamos un lector óptico y inmediatamente podemos saber qué características tiene el implante, qué marca, de qué de qué tamaño fueron, de qué textura, bla, 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 porque nos da toda la información del implante. Y además se puede ir prediciendo si se pueden apretar o no se pueden apretar, medir la presión dentro del implante. Entonces, siguen siendo de gel de silicón los mejores, pero con una tecnología totalmente diferente y mucho más seguro. No se rompen, no se rompen tampoco. Antes sí se podían llegar a romper y se regaban. Ahora, tú los picas, así como las llantas nuevas de los coches, pues le sacas el clavo, lo que sea, y se autosella. No hay necesidad ya de estarlos cambiando okay, constantemente.
Muy bien. Oye, Jorge, y pues ya para ir cerrando nuestro programa, un tema, la verdad es que de todas las preguntas que te realizamos el día de hoy podrían salir un sinfín de temas, porque podríamos hacer hasta un programa de solo senos, otro de solo rinoplastia, así es, todo. Correcto, sí. Pero hoy fue como muy general para, obviamente, que nos explicaras a través de tu especialidad, de tu labor. Pero yo creo que una de las preguntas que yo sé que no del todo se puede contestar es la cuestión de los costos. Sabemos que es algo sumamente subjetivo porque cada caso es sumamente diferente, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque luego la gente se espanta así como yo quiero esto, esto y esto, pero ¿qué tal que no me alcanza? O el famoso dicho que nos decían por allá atrás en la cabina que busques marido rico y que porque si no, no tienes quien te pague la cirugía o esposa rica. No,
exactamente,
decíamos, porque también los chicos quieren que les paguen las esposas
su cirugía.
Sí. Pero ¿qué nos puedes decir, Jorge?
Mira, está al alcance de la gente. No hay, hay muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque el 80% de la cirugía la hacemos como cirugía ambulatoria. Uh-huh. Con, pues no tienes que pagar tanto en un gran hospital, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha abaratado y bajado mucho los costos. Los implantes igual hay de muchas variedades y pues se puedes encontrar implantes muy baratos, todos que tengan control de calidad, eso sí, o más como los coches, ¿no? Pues igual hay Chevrolet, que hay BMW, que hay Mercedes, todo al final de cuentas cumplen una función. Entonces, en función de mucho de eso y del tiempo que tú te vayas a tardar, puede ser la variable que aumente o baje los precios, pero está accesible a casi todo mundo. Bueno, okay. Si tú gastas a veces en un coche 500 mil pesos y dices, bueno, a lo mejor en una rinoplastía me gasto 50, 60 o 70, uh-huh, pues bueno, es algo
no
que te va a servir
para
toda la vida, para uno, claro. Vas a una tener inversión, una seguridad, y lo ves así. Entonces, no es tan cara como la gente
lo
piensa,
imagina.
Y hay muchas opciones hoy en día.
Y bueno, otra cosa que quiero decirte, Jorge, ¿cuántas cirugías serían las mínimas que se pueden llevar a cabo en una persona para evitar decir que tiene una
dismorfofobia?
Exactamente.
Bueno, mira, hay un dato muy curioso y está publicado en las revistas de especialidad. Cuando uno empieza en esta área y empiezas a operar tus primeros pacientes, uh-huh, normalmente los operas 3 veces a lo largo de su vida.
De su vida.
Dependiendo de la, si vienen jovencitos, uh-huh, por ejemplo, viene una muchacha a ponerse implantes, pues bueno, a los 18 años tal vez, a lo mejor a los 40 años, cuando uh-huh, ya terminó su paridad, ya uh-huh, tiene una paridad satisfecha, pues entonces a lo mejor hay que subirle un poquito los senos y entonces les haces una mastopexia, ¿sí? Y conforme van pasando más los años, a lo mejor a los 55 años, a los 50, pues entonces ya les empiezas a hacer una estiradita de cara. Entonces, en promedio, más o menos 3 cirugías uh-huh, en la vida,
okay,
es lo que se considera, digamos, que
dentro, pues, de normas, la norma, por llamarle así, ¿no?
Así es.
Ok, muy bien. Y bueno, Jorge, ¿en dónde podemos encontrarte? Que nos puedas decir tus redes o algún número telefónico. Sabemos que eres parte de los especialistas de la Torre Médica de Alinde.
Efectivamente.
Ahí donde nosotros también estamos ubicados.
Ahí al ladito tuyo.
Ajá. Entonces, pues, compártenos tus redes, algún teléfono, lo que tú desees.
Sí, estamos en el 5264-3805. Y 5265-2909. Y la página de internet es plasticsurgeryevolution.com.
Ok, para que ahí también vean toda su formación curricular. La verdad es que tardaríamos mucho si lo hubiéramos leído, porque así como lo vimos y con toda la preparación que tiene este gran maestro, pues bueno, ahí pueden entrar a la página, consultar todos sus datos de certificación.
Así es.
Y que es lo más importante, que siempre identifiquen las características específicas de alguien certificado, como
así
ya dijimos,
es,
porque pues su salud en buenas manos, no en manos de cualquiera.
Sí, tu salud y belleza en buenas manos.
Exactamente. Oye, Jorge, pues, ¿quieres mandar algún saludo?
Pues al público que nos está escuchando, ya después lo vamos a redifundir.
Claro.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que sea la primera de muchas.
Claro que sí, por supuesto. ¿Tú, Esther, cómo quieres cerrar el programa?
Bueno, pues quiero mandarles un saludo a todo el público que nos está viendo el programa. Y bueno, pues también nos gustaría que nos enviaran algunos temas de su interés para que, bueno, en algún momento también pues hagamos esta invitación a a las personas expertas.
Muy bien. Y bueno, quiero también yo mandar un saludo a Viridiana Barrientos, que hoy cumple años. Entonces, pues le mando un gran abrazo a mi gran amiga y colega. Y bueno, por otro lado, pues recuerden que nosotros estamos ubicadas en Tuxpan número 44, en el segundo piso, en la colonia Roma. El teléfono es el 5265-3939 y pueden encontrarnos en las redes Psicología Dalinde, todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero yo quiero cerrar este espacio, Esther, con un gran aplauso para el doctor Jorge Oropesa. Porque la verdad, pues, qué maravilla que nos deleitas con tu conocimiento y con todas las preguntas que nos resuelves. Pero bueno, sí habrá otros programas que esperemos que tengamos el honor de tenerte por acá.
Al contrario, siempre es un gusto. Ya desde cuando estábamos
hasta que
ayer
se nos hizo, ¿verdad, Esther?
Sí, 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 por fin.
Bueno, pues muchas gracias. Diviértanse en este puentecito largo. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Adiós. Puzzle it on the beat.